Buenas noches, amigos. Muy buenas noches, amigas. ¿Cómo estáis? Hoy venía hacia el estudio en mi coche, transitando la carretera de siempre, por el mismo camino de siempre y oteando las mismas vistas marítimas, en este caso, de siempre, en la misma ruta que conecta mi casa con el estudio, mi segundo hogar, se podría decir, y venía con cierto entusiasmo. Siempre lo hago cuando voy a la radio para conectar con vosotros, pero sí, tenía ganas de nuestro encuentro, tenía ganas de que llegase esta noche, noche de sábado, noche fría, como ya estamos comenzando a estar acostumbrados en estos días. El calor nos dejó hace ya algunas semanas y cada noche de cada sábado se transforma en un momento propicio para contar historias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Y desde luego conectar a través de la radio, ese viejo aparato que para muchos desde luego tenía una fecha de caducidad y que sigue dando que hablar. Y desde luego sigue dando historias que escuchar, historias que compartir a través de la comunicación, a través de la palabra, a través, ¿por qué no?, de las habituales vías de contacto, para que también os pongáis vosotros en ese feedback a contar vuestras propias historias, ¿por qué no? Ya lo saben, tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook, nuestras redes sociales, correo electrónico radio@misteriored.com. Y en nuestro formulario de contacto, en nuestro portal hermano, junto a todos los contenidos y todos nuestros proyectos en misteriored.com. Y el estudio de la radio que vuelve a elevarse, vuelve a conectar con vosotros estableciendo un puente de comunicación, la luz roja del estudio que nos advierte de un viaje, de un tránsito a través de la palabra, quizá de la conexión de lo contemporáneo con cuestiones mucho más antiguas y desde luego también humanas. Va a ser interesante. Bienvenidos a Misterio en Red.
Cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Saben ustedes que a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, hemos contemplado algunos titulares que hablan de fusionar lo biológico, lo vivo, nuestra naturaleza, con la tecnología. Quizá con la idea futura, quién sabe, de alcanzar lo tan ansiado por nuestra especie desde que el mundo es mundo, cuando nos referimos a la inmortalidad. Y lo cierto es que algunos personajes ostentosos han sido protagonistas de titulares de lo más bizarros para muchos. Volcar la memoria, volcar nuestra mente, volcar nuestro ser prácticamente en un disco duro para transferirlo a, bueno, de algún modo el futuro en forma de otro cuerpo para mantener la vida. Al final, de algún modo, somos lo que somos. Somos el resultado de nuestras experiencias, somos lo que conforma nuestra memoria. De algún modo la tecnología sigue avanzando, las nuevas formas de entretenimiento las estamos contemplando también en las últimas décadas en su propia evolución. La cultura ya no solo se transcribe en las páginas de los libros y en la gran pantalla a través de obras cinematográficas, sino también en la industria del entretenimiento a través de los videojuegos. Ustedes ya saben que nos gusta adentrarnos en ese territorio digital. De alguna manera, se acerca, se aproxima, establece sus lazos, en ocasiones, con ese término casi infinito y arcaico, antiguo, como es el misterio. Y lo cierto es que esta noche vamos a realizar de nuevo esa fusión. Nos vamos a acercar al entretenimiento digital, al universo de los videojuegos, desde un punto de vista humano, desde el gran anhelo, esa fusión de tecnología y desde luego de lo vivo. Lo hemos visto en titulares, lo hemos visto en algunos proyectos que vamos a mencionar esta noche, y desde luego también el universo de los videojuegos vuelve a mostrar su interés en acercarse, vamos a decir así, a las inquietudes que el propio ser humano muestra a través, para muchos, de la ciencia y para otros quizá de creencias basadas en los antiguos anhelos, la inmortalidad. Hay una amalgama de cuestiones que gira alrededor de estas cuestiones, de estos elementos, y vamos a conocerlas de forma concentrada en un título que también dio que hablar y sembró su propia polémica. Creo que va a ser interesante el viaje de esta noche. La mezcla de misterio, ciencia, tecnología, videojuegos solo la podía traer de la mano, o traer en su mano, nuestro buen compañero, mi gran amigo, sobra cualquier presentación, ya lo saben, nuestro queridísimo Félix Ruiz. Compañero, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Esteban, y gracias de nuevo por darme espacio para hablar de un poquito de esta amalgama, esta mezcla tan, tan especial que sacamos de vez en cuando.
Bueno, desde luego, el agradecimiento sobra, y esto suena feo, que lo digamos aquí en el aire, en la radio, pero es que esta es tu casa, Félix, y desde luego cualquier propuesta que realizas obligatoriamente tiene que salir al aire. Estás haciendo algo, un trabajo y una trayectoria que ya te está sembrando a lo largo de los últimos tiempos, esa fusión del universo de los videojuegos, que para muchos es algo lejano, lo aproximas estableciendo esos lazos o analizando los lazos que ya vienen preestablecidos en algunos títulos con eso que podíamos denominar misterio. El misterio es un término infinito, desde luego, que también se mezcla con lo tecnológico. Y en esa fusión, un título que dio mucho que hablar en el momento de su lanzamiento, que ha ido construyéndose poco a poco, ¿no? Incluso después de su publicación, rechazado por muchos, pero que de alguna manera hay elementos que pasan desapercibidos para una gran mayoría, ¿no? Basados en viejos anhelos por parte del ser humano, y que lo hemos visto reflejado en los últimos tiempos en titulares muy ostentosos, donde algunos personajes que vamos a mencionar esta noche de alguna manera mostraban su interés en la prensa, ojo, no estamos hablando de ciencia ficción, en volcar su propia mente, su memoria, en un disco duro con el objeto de transformarse en el futuro, quién sabe, en algo así como un ser inmortal. Claro, esto es el reflejo, esto y otras cuestiones que vamos a ir analizando, que se muestra en el título que esta noche nos propones y que, de alguna manera, nos acercas a la mesa del estudio. ¿Qué es lo que tienes para nosotros esta noche, Félix?
Pues fíjate que esta serie de cuestiones eran de las que no me esperaba para nada encontrar en el título que traemos hoy, que no es otro que Cyberpunk 2077, que, bueno, para los que lo conozcan, sabrán que ha sido un juego envuelto en muchísima polémica, sobre todo por los enormes problemas de rendimiento que tuvo de salida. De hecho, muchos jugadores ni siquiera pudieron jugarlo, ¿vale? Han tenido que pasar prácticamente 2 años para que sea posible. Este juego salió en diciembre de 2020, estamos a las puertas de diciembre de 2022 y ahora sí, muchísimos jugadores se están acercando en masa a este juego gracias a una serie de anime que salió en Netflix hace poquito llamada Cyberpunk Edgerunners, que ha traído a millones de jugadores a este juego de CD Projekt. CD Projekt, la empresa que está detrás de el enorme boom de la saga de Witcher, de la saga de libro de Andrew Sapkowski, y cuya tercera entrega en forma de videojuego, de Witcher 3, Wild Hunt, fue mejor juego del año en 2015. Esta empresa tenía una oportunidad de oro para hacer un videojuego que pasase a la historia. Había muchísima expectativa, hubo una enorme inversión, estamos hablando de más de 300 millones de dólares, una cosa que incluso para videojuegos a día de hoy, triple A, que estamos hablando de la industria probablemente más pujante del entretenimiento en el mundo y la que más dinero genera, y donde más ganancias hay, donde hay una mayor competencia. Estos más de 300 millones de dólares son una cantidad burrísima, burrísima. Pero nos encontramos ante un juego que de salida era simplemente fallido. Fallido porque había caídas por todas partes, porque las partidas se borraban sin previo aviso, porque, en fin, las diferentes consolas eran incapaces de, digamos, de hacer que el juego funcionase correctamente. Esto tuvo, obviamente, consecuencias, ya que CD Projekt sufrió un varapalo tremendo, tremendo en sus ganancias, por supuesto, en la bolsa, porque, en fin, esta empresa es polaca y sufrió un varapalo muy importante a nivel económico. Los desarrolladores, antes de la salida del juego, sufrieron amenazas de muerte por los retrasos, ¿vale? Era tal el nivel de exigencia, ya sabemos que el fanatismo es muy malo, y hubo tal nivel de expectación y de exigencia que un breve retraso, obviamente, porque este juego iba a salir en abril de 2020, ya sabemos lo que pasó en marzo, nos encontramos con el COVID, nos encerramos en casa y este juego no pudo salir en su fecha prevista y fue retrasado varios meses. Aún así, este juego fue lo que fue, un juego que era injugable. Por suerte hoy, a día de hoy ya se puede hacer, yo lo tengo muy, 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 muy calentito, de hecho lo terminé el martes, he pasado unas 27-28 horas jugando para completar la campaña principal, no me he centrado en demasiadas cosas secundarias, que también se podría hacer, y lo que no esperaba encontrarme en este juego era, más allá de toda esa pátina de transhumanismo, de implantes cibernéticos, de luces de neón por todas partes, incluso de una sexualización nada escondida. De hecho, este juego ha tenido problemas de censura en China, en Japón, en fin, en una serie de países por esta cuestión. Lo último que esperaba encontrarme era cuestiones que fuesen relativas a la conservación de la vida o a ese anhelo de conservar la vida y extenderla más allá de la propia caducidad del cuerpo, ¿no? Obviamente, nos guste o no, todos tenemos fecha de caducidad, todos vamos a morir algún día, eso es un hecho, es el único hecho cierto que todos conocemos, y desde tiempos inmemoriales existe el anhelo de poder pervivir más tiempo. La filosofía, la religión y ahora la ciencia están intentando avanzar por esos cauces y darnos esperanza para que no nos rindamos a ese miedo. Y Cyberpunk 2077, dentro de su argumento, tiene varios avances tecnológicos y otras cosas que rondan también toda esta temática, ¿no? ¿Cómo podemos empezar hablando de este juego? Porque obviamente es un juego que tiene un universo enorme, que está basado en un juego de rol que tiene ya varias décadas atrás de sí. Cyberpunk es de 1988, un juego de mesa creado por Mike Pondsmith. Y bueno, la gente de CD Projekt se acercaron a él y entre su asesoramiento, también influencias de películas como Blade Runner o de mangas y animes como Ghost in the Shell, pues crearon todo este universo y bueno, intentaron crear un juego revolucionario, un juego de rol RPG occidental revolucionario. Para ello, pues, aparte de la gran cantidad económica inyectada y del marketing que, bueno, este juego se anunció en 2012 hasta su salida, varios avances, contratación, por ejemplo, del actor Keanu Reeves para ser prácticamente el coprotagonista del juego, y de hecho tiene un papel muy, muy, muy importante dentro de la trama, pues ya no nos insertan dentro de esta distópica Night City, esta ciudad futurista californiana, donde nos encontramos al protagonista del juego, V, al que podemos personalizar a nuestro gusto al principio, en fin, ya a nuestro gusto, que puede ser, tiene varias opciones al inicio, ser un nómada, ser un, lo que aquí se llama un corpo, que es alguien que trabaja para una mega corporación, o ser un buscavidas de la calle, un mercenario. Eso simplemente lo que nos lleva a que al inicio del juego sea diferente. Y en determinado momento, en los primeros compases del juego, recibe un encargo que es robar un biochip. Un biochip que, bueno, son dispositivos pequeños, similares a microchips de computadora, y que, bueno, tienen gran variedad de aplicaciones en el campo de la biología y la medicina. Este biochip en concreto es propiedad de la corporación Arasaka, que es la más importante, la más grande de todas las que están presentes dentro de lo que se llama el lore de la franquicia. El lore viene a ser el universo extendido. Toda la información que va más allá de lo que simplemente vemos en o jugamos durante la partida. En esos momentos, pues bueno, en este encargo, para afrontarlo, pues V tiene que aprender a los rudimentos de lo que es, de lo que en este juego se llama una neurodanza, que es un primer concepto, por ejemplo, bastante interesante. ¿Qué es una neurodanza? Son grabaciones digitales de la experiencia de otras personas que se suelen usar en el juego con fines recreativos, en fin, sobre todo sexuales, pero que igualmente pueden registrar procesos cerebrales de la persona que los graba, emociones incluidas, ¿no? Y quien las recrea puede enchufarlas directamente a un sistema neuronal implantado en su cuerpo gracias a un sistema de aumento cerebral, ¿no? Digamos que una persona con implante cibernético pues puede hacer una grabación, ¿vale? Introducirla en un chip y bueno, este chip ser insertado en otra persona para que vea toda esta experiencia, incluso viva esas emociones. Así que de esta forma, V consigue dar con la ubicación de este biochip. Bueno, y el golpe no sale como está previsto y el biochip acaba instalado en su cabeza para poder preservarlo. Y este biochip se activa accidentalmente porque V recibe un disparo a la cabeza, propiciando que muy pronto, prácticamente a muy poco tiempo, empiece a ver a un fantasma. En este caso, el personaje que interpreta Keanu Reeves, que no es otro que Johnny Silverhand, una estrella de rock en los años 20 del siglo XXI, que murió en 2023 durante lo que se cuenta que es un ataque terrorista contra la corporación Arasaka. De hecho, este personaje está bastante asombrado por el hecho de existir, ¿vale? Y bueno, y no es para menos porque no existe físicamente. Él está dentro de ese biochip y está dentro de la cabeza del protagonista de V compartiendo su mente. Es una suerte de parásito que involuntariamente, en un principio involuntariamente, esto es matizable durante el argumento del juego, está invadiendo el cerebro del protagonista hasta tal punto de que llegará un momento en el que V, el protagonista, pues pueda llegar a morir debido a que sus neuronas se están deteriorando y este programa, este biochip, se está insertando dentro de su mente. ¿Qué es este biochip? ¿Qué contiene? Aquí se le llama engrama en este universo. ¿Y qué contiene el engrama? Recuerdos, un constructo de personalidad, emociones, quiere decir todo, toda la experiencia vital de una persona que se inserta dentro de otra. Al no poder convivir dos mentes dentro de un cuerpo, una tiene que predominar y finalmente otra debe ser eliminada. Eso ya queda a, finalmente, y no lo voy a adelantar, a elección de los jugadores. Al final del juego pues habrá que elegir entre varios caminos que supondrían la muerte de uno, la muerte definitiva de otro, otra serie de opciones, ¿no? ¿Qué es un engrama? Concretamente, porque el término como tal no existe dentro de nuestra lengua, aunque se usa en medicina neuronal, psiquiatría y este tipo de cosas. Se define como una estructura de conexión neuronal estable. Es un grupo de neuronas, un circuito, que se activa ante la percepción de información y sería algo así como la base biológica de una huella o un esquema de funcionamiento derivado de la experimentación. Así que, en el desarrollo del juego, estos engramas son constructos de personalidad. Es como si a cualquiera de los oyentes se le hiciera una suerte de copia digital de su información cerebral, de sus conexiones neuronales. Y bueno, aquí se nos habla, dentro del juego, de que dentro del cerebro, donde residen las emociones, donde residen los recuerdos, donde residen, y en cierta forma es verdad, ¿vale? Todas estas sinapsis neuronales se almacenan dentro de un programa informático, una copia digital, que después se puede insertar, en este caso, en un chip. Más adelante, un poquito más adelante, descubriremos que este chip en concreto, llamado Relic, es un prototipo, es una segunda versión de un chip ya existente, patentado y comercializado por la Corporación Arasaka, que tiene como objetivo, en un primer caso, este chip, digamos, para el público generalista, tiene como objetivo conservar esta estructura cerebral para clientes adinerados y para que el público en general pueda hablar, entre comillas, con copias de familiares fallecidos o de seres queridos fallecidos. Y este prototipo que tiene V en la cabeza estaba diseñado, estaba siendo investigado, aunque bueno, fue dado por fallido, estaba destinado a ser la llave para que cualquier persona, en este caso a poder ser cuanto más adinerada mejor, porque este proyecto era secreto, estaba destinado al jefe de esta corporación, pudiera trasplantar su mente a un nuevo recipiente, en este caso un recipiente humano. Se hicieron pruebas, estos chips no servían en cuerpos no biológicos, en fin, dentro de este universo creado para la ocasión no hay robots con conciencia, sino que hay gente que está más o menos fusionada con máquinas, hasta tal punto que hay algunos que prácticamente no son humanos, que son más máquinas que personas, pero al final necesitan un soporte biológico. Así que el objetivo de este chip prototipo es hacer posible que una mente ya de una persona ya fallecida sea trasplantada a un nuevo recipiente humano, hacer posible una persona recientemente fallecida a la que sus conexiones neuronales se restablecerían gracias a este chip y volvería a la vida, no con la personalidad ni los recuerdos de el antiguo huésped, sino de ese nuevo huésped en forma de copia digital de una mente. Es como sustituir a una persona por otra, básicamente.
Bueno, aquí, Félix, nos estamos encontrando con cuestiones que hemos visto anticipadamente a la publicación de este juego en forma de titular. Tenemos varios encima de la mesa. Quizá algunos les suene a nuestros amigos. Hablamos quizá de años atrás, ojo, a la publicación de este título. Lo hemos visto de alguna manera también en el cine y reflejado en la literatura. Es una idea, la de la inmortalidad, transferir la vida en forma de memoria, de datos, a la propia tecnología para, de algún modo, ser inmortal o transformarse en un ser que nos permita alargar nuestra existencia más allá de lo que nos limita, ¿no?, nuestra propia naturaleza. Hay titulares publicados en portales y en medios de comunicación de medio mundo. Tengo aquí uno de ellos. Vamos a ir comentando, quizá realizando esa suerte de comparativa con esto que se refleja en Cyberpunk y desde luego lo que la prensa y algunos personajes, insisto, de forma ostentosa han manifestado a lo largo de los últimos años. Dmitry Itzkov, el millonario ruso que quiere transferir su cerebro a un ordenador. Su intención, desde luego, es tratar de alcanzar la ansiada inmortalidad. Y realizaba una serie de declaraciones en el año 2016, donde aseguraba que en 35 años ya no iba a estar vivo y que, de alguna manera, era el tiempo que tenía en, para tratar de descubrir o de alcanzar esa tecnología para transferir de alguna manera la vida en forma de memoria, implantar todo lo que alberga su cerebro a través de, bueno, pues cableado u otros sistemas a la tecnología para alcanzar la inmortalidad. Este reflejo, que de algún modo es un viejo anhelo por parte del ser humano, quizá antaño reflejándolo en objetos que o lugares que de alguna manera bajo una suerte de ritualística pues lograba para muchos y bajo algunas creencias alcanzar la ansiada inmortalidad, a día de hoy se abre camino a través de otros conceptos, la tecnología como posibilidad o puerta para este viejo anhelo. Y en este título, Félix, nos encontramos con este reflejo, es decir, volcar la vida, la memoria, nuestra persona, al final nuestra propia naturaleza, en la tecnología. Hay quien dice que si encontramos vida más allá de nuestras fronteras cósmicas, es muy probable que no solo sea a nivel orgánica, sino también a nivel tecnológica. Esto es algo que se refleja en este título, Félix.
Sí, porque al final, a día de hoy, y mientras que haya más avance en todo ese aspecto, estamos sujetos a nuestro propio envejecimiento, a las enfermedades, al deterioro cognitivo que se puede dar antes o después. En fin, ahí tenemos enfermedades devastadoras como el Alzheimer y al final a la propia muerte, ¿no? Y es verdad que en los últimos años hay muchos titulares que hablan de este tipo de cosas, de intentar preservar el soporte biológico mismo del cerebro, o sea, más allá de conservar el cuerpo, conservar ese ordenador central, entre comillas, nuestro cerebro, de intentar conservar las sinapsis neuronales intactas, ¿vale? Que no es tampoco ahora mismo viable, pero también hay cada vez más, que yo creo que quien más y quien menos ha jugueteado con alguna de estas aplicaciones o ha visto imágenes al respecto o ha leído sobre ello o ha visto una noticia, aplicaciones, páginas web y demás que juegan con todo esto de comunicarse con gente ya fallecida. Yo en el artículo que publiqué hace poquito, está súper reciente, se publicó el miércoles, hablaba de Hereafter, que bueno, es una empresa que se dedica o que se va a dedicar, porque es reciente, a grabar entrevistas para luego elaborar una suerte de réplica virtual, entre comillas, de una persona, un chatbot al final, fabricado con respuesta y con la voz del entrevistado, para que sus amigos y familiares puedan hablar con esta persona una vez ya haya fallecido, ¿no? ¿Cuál es la limitación de Hereafter y de otras empresas que se dedican a todo esto? Pues lo que es la interacción real, recrear intimidad, recrear esos matices de relación especiales que tenemos con cada uno de nuestros seres queridos. No es lo mismo tu trato con una madre que con una pareja, que con un hijo. Todos esos matices, esa realidad, ese contacto cercano no se puede replicar por muchas entrevistas que hagas con una inteligencia artificial que después te va a imitar. Esa interacción real no existe. Hay programas que recrean imágenes de nuestros seres queridos ya fallecidos en movimiento y ya se pueden cargar cosas como estas, como un chat de voz, para una vez que fallezcas, pues que tus familiares puedan hablar contigo. Eso ya está hoy a la orden del día. En cuanto a la preservación, por ejemplo, del propio cerebro, que como hemos dicho, también es problemática. Esa información, toda esa sinapsis, esos recuerdos, podrían, como tú has dicho, hay gente que quiere volcarlas en un ordenador, ¿no? Por ejemplo, yo saqué a colación en el artículo el caso de Necton, de una empresa norteamericana, que ya hacia 2018 proponía conservar un cerebro humano en nitrógeno líquido sin dañar las conexiones neuronales durante cientos de años, con la esperanza, igual que sucede en el juego, de, llegado determinado momento en el futuro, poder devolver ese cerebro intacto a un nuevo soporte, ya bien sea biológico o bien de otro tipo. Bueno, y la idea de los creadores de este sistema, al final un diplomado del MIT y su compañero, es que en el futuro ese cerebro intacto pueda ser convertido en una simulación informática que supuestamente daría vida a la personalidad del fallecido. Da igual el tiempo que transcurriera. Si conservamos a alguien fallecido ahora, ese cerebro, pues quizá dentro de 200 años se pudiera volcar a un sistema, ¿no? A diferencia de otros sistemas como la criogenización, la propuesta no pretende devolver en sí la vida al cerebro, sino extraer de ella, de él, esa información que supuestamente conservaría intacta. De la misma forma que bueno, podemos recuperar información de un ordenador o de un USB y insertarla en un soporte digital, y de esta forma hacer que esta persona, entre comillas, resucitara en el futuro y fuera no una persona, sino otra cosa, una vida digital, una suerte de, como ahora veremos también en el lore del juego, un fantasma, entre comillas, digital. Más cosas, por ejemplo, que mencionamos a este respecto en el artículo. Si bien quizás no sea posible, y ya sabemos que es problemático, conservar un cerebro, hay científicos que están intentando replicar su funcionamiento, ¿no? Y hace unos años, investigadores de la Universidad de Massachusetts, pues descubrieron una protobacteria, Geobacter, que podía producir, mediante el uso de proteínas conductoras de electricidad, nanocables. En fin, hacia 2019, pues, desarrollaron un dispositivo que utiliza una proteína natural producida por un microbio para generar electricidad a partir de la humedad del aire. Con este desarrollo futuro de este programa, lo que quieren replicar es un sistema neomórfico o neuromórfico, y replicar a nivel hardware, en un soporte, la forma en que las neuronas se organizan, se forman, se comunican entre ellas mediante sinapsis y finalmente aprenden, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues lo que nos suelen decir, aplicaciones biomédicas futuras, ¿no? Intentar curar enfermedades neurodegenerativas y, ¿por qué no? Volvemos a lo mismo, intentar conservar o copiar la información de una persona y tenerla almacenada en algún lugar de cara a un futurible vuelco en un nuevo soporte. Al final estamos hablando de formas de trascendencia que no se basan, por supuesto, en conceptos religiosos, y aquí ya sabemos que estamos tocando asuntos espinosos. Los creyentes, pues a lo mejor algunos se echarían las manos a la cabeza cuando oye hablar de que podemos transformarnos en datos puros y no ser nada más que datos puros. En fin, al final sabemos que nuestro cuerpo desaparece. Lo que pasa después con nuestra conciencia, hasta a día de hoy, sigue siendo un misterio para todos, ¿no? Todos estos avances de los que hemos hablado, todos estos experimentos, todos estos proyectos a futuro y el lore del juego, lo que hablan es de trascendencia en el mundo digital en forma de datos, en forma de constructos de personalidad artificiales, ¿no? Retomando todo este lore del juego, ya hemos dicho que, bueno, que este Johnny Silverhand, que está dentro, entre comillas, del biochip, aparece en la mente de V cuando se activa este chip de forma accidental. En efecto, pues este personaje fue una persona, en un momento determinado, una persona real, pero ahora es solo un conjunto de datos, ¿no? Y lo curioso es que no es el único. Hay muchísimas personas dentro del universo expandido del videojuego que ahora son lo que se conocen como SPI. En el juego Soul Killed Pseudo Intellect. Estos SPI fueron personas reales en su momento, a los que se les digitalizó la conciencia, quedando atrapados en la red y solo existiendo allí. La mayoría de estas personas no se prestaron de forma voluntaria a este experimento, ¿no?, sino que fueron sujetos de prueba de un programa denominado Secure Your Soul, Asegura tu alma, desarrollado por esta corporación Arasaka que hemos mencionado antes, que desarrolló este programa en base a un programa anterior denominado Soul Killer, Asesino de Almas, que fue el que logró transformar la mente de una persona en datos digitales. Ahora vamos a desarrollar estos conceptos, ¿vale?, un poquito más. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es dentro del universo del juego un Netrunner, ¿vale? Dentro del juego hay varios roles diferentes. Hay fixers, que son gente con contactos. Están los mercs, que son mercenarios. Los corpos, que son trabajadores de corporaciones. Y están los netrunners, que son una suerte de piratas informáticos con una interfaz aumentada cibernéticamente implantada en el cuerpo, y que utilizan estos implantes de interfaz cerebro-máquina para deambular por internet en busca de sistemas que piratear, de información que vender y este tipo de cosas, ¿no? Esta capacidad de entrar en la red es universal, o sea, es algo que dentro del universo del juego puede hacer cualquiera, pero sin embargo estos netrunners usan caminos especiales y, bueno, algo conocido como el menú, que son un grupo de aplicaciones que le permiten moverse e interactuar entre ellos en el ciberespacio, haciendo otro tipo de cosas que gente común no puede, ¿no? Así que, tras conocer un poquito qué es lo que pasa dentro de su cabeza, pues V intenta buscar respuestas, intenta buscar cómo funciona esto y cómo traerlo de su cuerpo, porque está viendo que hay una persona ajena a él que está dentro de su cabeza, que habla con él, que le está induciendo a hacer cosas, que le está compartiendo recuerdos, que le interrumpen conversaciones y este tipo de cosas, ¿no? Así que la pregunta lógica era por qué esta persona en concreto, Johnny Silverhand, estaba dentro de ese engrama especial, dentro de ese relic, ese biochip en concreto, ¿no? Y al parecer todo tiene que ver con una persona en concreto llamada Al Cunningham, que fue la primera mujer, la primera persona del mundo en convertirse en un engrama. Esta persona fue en la primera década del siglo XXI, de este siglo XXI alternativo, la persona que creó el programa Soul Killer, que al final era, como he dicho, trasplantar una mente a un soporte digital, ¿no? ¿Y dónde está esta persona? Porque esta persona lleva, en teoría, muerta más de medio siglo. Esta persona, la primera persona, como digo, en ser digitalizada, sigue existiendo, entre comillas, en forma de datos, dentro de internet, en un lugar muy concreto, que se llama el Muro Negro. Bueno, más allá, en este caso, del Muro Negro. Este Muro Negro es como una especie de cortafuego digital dentro de la red, que tiene como objetivo frenar inteligencias artificiales peligrosas, a la vez que intenta también frenar a estos fantasmas digitales que puedan intentar invadir la internet que se usa de forma general. En un momento de la línea cronológica de ese siglo XXI alternativo, no hubo más remedio que capar, entre comillas, internet, porque el desarrollo tecnológico y el desarrollo de estos fantasmas digitales, estas personas que han trascendido la vida humana, causaban estragos en el funcionamiento diario de la vida de las personas. En fin, tiraban abajo empresas, pirateaban sistemas informáticos de todo tipo, así que hubo que crear una suerte de muro digital, ¿no? Hay gente, hay netrunners, piratas informáticos, que quieren traspasar este muro negro para hacerse con estas IAs y poder, ganar influencia. Al final, todo el tema económico y demás está presente, ¿no? Esta persona en concreto, Al Cunningham, este primer fantasma digital, juega un papel clave en este punto concreto de la trama y en otros, ¿no? Ya hemos dicho que fue quien desarrolló Soul Killer. Esta persona fue asesinada y era la novia de Johnny Silverhand, de este parásito del protagonista, Y este, en venganza, pues intentó acabar con la corporación Arasaka con un ataque nuclear. Fallido, ¿vale? Vemos cómo, los acontecimientos del juego, vemos cómo fallece en 2023 y es sometido a Soul Killer por la corporación Arasaka, convirtiéndose en otro engrama digital, ¿no? Esta corporación, en base a esta tecnología, crea este segundo programa de Asegura tu alma y lo comercializa a clientes VIP, con vendiéndole, en este caso con la esperanza de que la gente dé su dinero para intentar, pues, resucitar algún día. Estas personas pagan un dinero, su mente se digitaliza y se guarda dentro de un servidor, ¿vale? Que tiene un lugar central del que hablaremos, y bueno, una serie de soportes que están en el espacio y que le sirven de seguridad para no ser destruido. Este programa en concreto permite almacenar, como hemos dicho, recuerdos, emociones, vivencias, ¿no? Pero también a la vez se usa de forma subrepticia para acabar con rivales corporativos de esta corporación Arasaka, de acabar con líderes políticos, de acabar con personalidades contrarias a esto, líderes de movimientos reverdes, este tipo de cosas, ¿no? En fin, ya sabemos cómo funcionan determinados círculos, ¿no? De poder, ¿no? Y como he dicho, todos estos constructos, todas estas mentes digitalizadas, se almacenan en un servidor central que se encuentra en la base de la Torre Arasaka, que es la sede de la empresa, y que recibe el nombre de Mikoshi, que es una fortaleza de datos ubicada en el ciberespacio, ¿no? Esto del Mikoshi, como digo, no es casual. El Mikoshi es un templo portátil de la religión sintoísta, ¿no? Los seguidores del sintoísmo, pues, creen que este Mikoshi sirve como vehículo entre un ente divino a la hora de una procesión de deidades, ¿no? En fin, es un edificio en miniatura, con la estructura se apoya en dos vigas para llevar, ¿vale? Generalmente se adorna mucho y a la cúspide, pues, se le suele llevar un Feng Shuang, lo que se denomina un fénix chino. El sintoísmo, dentro de sus creencias, bueno, afirma que hay muchísimas divinidades, ¿vale? Seres espirituales que pueden encontrarse en la naturaleza o en niveles superiores de existencia. Y bueno, esto de niveles superiores de existencia o de seres espirituales, pues viene muy de la mano de esto que hemos mencionado de los fantasmas digitales, de esta existencia en forma de datos más allá de la vida biológica. Así que vemos que el sintoísmo está presente, ¿vale? Dentro del lore del juego. Un pasito más allá, el edificio central, digamos, el no ya el servidor, no ya este Mikoshi, sino la sede, el lugar físico donde está, se denomina Izanagi. El nombre de Izanagi tampoco es casualidad. Izanagi, en este caso, es una deidad nacida de las siete generaciones divinas de la mitología japonesa, y en el sintoísmo también referido como el hombre que invita, o en fin, como el Kokiji. Y se nos cuenta que él y su esposa Izanami, dentro de la cosmogonía del sintoísmo, pues crearon muchas islas, deidades, antepasados de Japón. Y cuando Izanami, la mujer de Izanagi, murió dando a luz, Izanagi intentó, de forma fallida, rescatarla del Yomi. El Yomi es el inframundo. Bueno, y en el rito de limpieza posterior a su regreso, Izanagi engendró a Amaterasu, la diosa del sol, a Tsukuyomi, la diosa, el dios de la luna en este caso, y a Susano, el dios de las tormentas y las tempestades. Esto de intentar rescatar a un ser querido del inframundo tampoco es casual. Al final, la historia del juego nos presenta a estos dos personajes, a Johnny Silverhand y Al Cunningham, una pareja que es separada por la muerte de ella, y bueno, él intenta rescatarla de la Torre Arasaka, no lo consigue, ella al final está conectada a una máquina y muere, y su conciencia se vuelca a este mundo digital en forma de engrama. Johnny Silverhand muere 10 años después, se convierte también en un medio digital, en una mente que vive dentro de la red, y no se han encontrado entre ellos. Ese encuentro se produce dentro de los acontecimientos del juego, aunque él conserva su personalidad y su recuerdo, ella no, ella conserva una apariencia física, pero ha trascendido, va más allá. Ella se ha convertido en una suerte de dios de la red. Ella es capaz de permear cualquier tipo de inteligencia artificial, de piratear cualquier tipo de sistema, incluso biológico, y en definitiva, al final es capaz incluso de asumir en sí misma a todos esos engramas que ya no deseen o que pierdan el deseo de volver a el plano físico. Si un engrama, un fantasma digital, quiere, digamos, convertirse en datos puros, desaparecer, perder su esencia, entre comillas, perder, unirse a Dios, ¿vale? Lo que en el cristianismo diríamos asumirse, hacerse uno con Dios, pues esta persona, bueno, este ente, Al Cunningham, permite que cualquier engrama, cualquier recuerdo digital se convierta en datos puros y ser asumido, ¿vale? Al final es lo más parecido a Dios que existe dentro de este juego, ¿no?
Félix, esta referencia que estás haciendo es algo que ya, bueno, que de alguna manera hemos tratado en anteriores programas. Algunos recordarán el reciente programa Tecnología de Dios, así lo quisimos llamar, con nuestro buen amigo Juan José Sánchez Oro. Hablaba del futuro, de los posibles dioses tecnológicos que nos aguardan en un futuro quizá no tan lejano como podríamos interpretar en primera instancia, y los titulares que van en esta línea, no en la línea de deidades tecnológicas y digitales, sí en la línea de la conservación, de alguna manera, de la vida en forma digital, se siguen sucediendo y quizá con más fuerza. Hay empresas, porque esto ya no son titulares, empresas de nuestra realidad, de nuestro mundo, que tienen como objetivo precisamente este: el volcado de todo lo que contiene un cerebro humano a nivel digital, a nivel de datos. Nectom, quizá como una de las empresas con esta única finalidad, empresa norteamericana que desde luego establece sus investigaciones en este sentido. Y lanzan alguna pregunta: ¿seremos inmortales en 2045? Quizá con esta fecha marcada en el calendario. Quizá es lo que la ciencia trata de desmigar bajo investigadores que en empresas como Nectom, bueno, de alguna manera están poniendo en marcha una serie de proyectos con unos recursos desde luego enormes y cuantiosos, precisamente para despejar este interrogante: el ansia de la inmortalidad, volcar el cerebro humano a nivel digital, transformarlo en datos y de alguna manera, bueno, abandonar este mundo para asumirnos en otro, si se puede denominar de este modo. Félix, es la síntesis que en el título que esta noche nos traes, bueno, de alguna manera refleja de forma constante, ¿no? Esto lo hemos visto en la gran pantalla, en largometrajes, en obras literarias, no es nuevo.
Lo hemos visto, Esteban, en los mitos, en los símbolos. Como hemos dicho al principio, es la muerte al final es un miedo irracional, pero que está presente y que al final casi todo el desarrollo humano se basa en dos cosas. Al final, si lo piensas, en la muerte y en el deseo de trascender a esa muerte, ¿no? Determinado momento de la antigüedad se empezó a enterrar a los muertos y a hacerles ceremonias, hacer ritos con ellos. Después se desarrollaron deidades, cosmogonías, todas estas esperanzas de trascendencia, corrientes filosóficas que hablan al respecto, y al final hoy todo eso se transforma en ciencia, ¿no? Pero al final tanto el juego, en este caso, en esta relación de la que hemos hablado, entre dos personas que se quieren y con una busca a otra, aunque ya no exista físicamente, no es más que ese fiel reflejo del mito que he mencionado de Izanagi y Izanami, o por ejemplo de Orfeo y Eurídice, ¿no? Una historia, en fin, no tenemos que ir a la mitología clásica, todo el mundo la conoce, ¿no? Esta historia en la que Orfeo busca a Eurídice en el inframundo después de que ésta muera mordida por una serpiente en unas versiones o mientras huía de Aristeo en otras, ¿no? Y al final Orfeo es capaz de conmover a todos los dioses de la mitología griega y todos le animan, las ninfas y los demás dioses, le animan a descender al inframundo en busca de su amada, ¿no? Y al final llega incluso con sus lamentos a ablandar a Hades y a Perséfone, ¿no? Así que estos le permiten que Eurídice vuelva con él siempre y cuando, ¿vale?, la condición esencial es que él camine delante de ella y no se gire en ningún momento hasta que salgan, ¿no?, del inframundo. Y Orfeo aguanta hasta el final, pero cuando él sale, ya preso de la desesperación y de las ganas de ver a Eurídice, se da la vuelta y ella todavía no había traspasado el umbral. Así que desaparece y vuelve al inframundo, ¿no? Y bueno, ya depende de la versión del mito que leamos, pues unos dicen que esta imagen de Eurídice no era real, porque Hades y Perséfone consideraban que Orfeo era en cierta forma cobarde, porque no se había quitado la vida para buscar a Eurídice, sino que lo que hacía era intentar engañar a la muerte para traerla de vuelta a la vida. También, en fin, depende de las variantes del mito, Orfeo se suicida después de este acto o muere de pena años después o este tipo de cosas, ¿no? Al final es un símbolo, es el símbolo de que todos perdemos antes o después seres queridos, todos tenemos ese deseo de volver a verlos, no sabemos, al final es una cuestión que en mayor o menor medida mucha gente se pregunta si volveremos a ver a esos seres que ya no están, ¿no? Y ya hemos visto que hay tecnología que ha avanzado en esta línea para, por lo menos, si bien no vamos a poder verlos físicamente, si podamos interactuar con ellas de una forma mínimamente creíble, ¿no? Como hemos dicho, existen ya chats en los que una suerte de copia de esa persona fallecida te contesta de forma más o menos esperada dentro de los de unos límites más o menos lógicos, pero esto sigue sin estar desarrollado a esos niveles, ¿no? Al final seguimos esperando esa forma de trascendencia que no sabemos si estará dentro del ámbito de la religión, como se nos dice con el alma, o el alma dejará de serlo para transformarse en una máquina y ser datos dentro de un servidor y quién sabe dentro de un cuerpo nuevo, diferente al nuestro dentro de un tiempo.
Cine, literatura, entretenimiento, cultura, misterio, vida. Esto es quizá la fusión, parte de nuestra misión, lo que queremos ofrecer a través de la palabra, de la comunicación. Fijaos cómo algo tan baladí para muchos como es el universo de los videojuegos, ojo, porque hablamos de una industria que supera el cine, incluso la propia industria discográfica, y que sin embargo parece que está relegado, ¿verdad?, a unos pocos, a un público joven o muy concreto. Sin embargo, hay páginas en algunos guiones establecidos en auténticas obras de arte en muchas ocasiones cuando hablamos de algunos títulos que ofrecen algo más que entretenimiento, ofrecen una visión humana mucho más profunda, mucho más antigua, y lo refleja quizá también en base a lo que la ciencia en nuestro tiempo trata de escudriñar bajo proyectos, bajo empresas que manejan presupuestos astronómicos con una finalidad similar o igual a la que el hombre mantiene desde que tiene conciencia propia. Tenemos la certeza desde que nacemos que vamos a morir. Hay quien dice que nacemos condenados. Lo cierto es que la visión alrededor de la muerte, y es algo que hemos tratado también con nuestro buen amigo recientemente, Óscar Fábrega, es muy amplia. La ciencia y la tecnología de alguna manera se funden al unísono, tratando de derribar los muros biológicos que conocemos para hacernos seres prácticamente inmortales. Insisto, lo hemos dicho, hay quien piensa que probablemente si en algún momento encontramos vida más allá de nuestras fronteras cósmicas, sea vida tecnológica, una fusión perfecta entre biología y tecnología. El título que esta noche nos ha propuesto nuestro buen amigo Félix Ruiz, precisamente lo que nos muestra es algo más que un entretenimiento vacío, donde uno derrochara una suerte de horas tratando de hacer misiones en un universo digital. Hay un trasfondo humano en todo esto. Hay una visión que está sobre la mesa de no pocos investigadores en nuestro tiempo. Ha sido titular.
Y permíteme, sí. Permíteme, Esteban, perdón que te interrumpa, un poquito incidir en eso, en que este acercamiento que estamos haciendo últimamente a los videojuegos desde nuestra óptica particular, no obedece más que a hacer ver a nuestros oyentes, ¿no? Y a quien quiera oírnos, que es una gran herramienta, es una gran herramienta el mundo del videojuego en general, ¿vale? Que, en fin, esto abarca muchísimo para conocer otras cosas, ¿vale? Hay investigadores que hablan de las aplicaciones de videojuegos en la historia, por ejemplo, en la divulgación de la historia, en cómo se cuentan, cómo se transmite. Ahí está, por ejemplo, Alberto Venegas, por si alguien quiere buscarlo. Hay gente que está utilizando la biología y la divulgación de biología aplicada a través de los videojuegos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Erika Ostri con su libro La evolución paralela. Es decir, que hay gente que se está dedicando a divulgar historia, a divulgar ciencia, a divulgar psicología, a creativos, gente que se dedica a estas cosas a través del videojuego. Y nosotros lo estamos haciendo de un modo quizás más generalista, un poquito menos especializado, ¿vale? Yo no soy ni soy periodista especializado en videojuegos, ni me dedico al sector, ni yo simplemente soy un aficionado, una persona que lleva jugando toda la vida, que probablemente lo seguirá haciendo, y que además tiene ese gusto particular que es esto tan amplio como llamamos misterio, ¿no? Y que he descubierto, o últimamente he visto esa conexión importante, esa forma de acercar el misterio y todo lo que abarca, la ciencia, la arqueología, las leyendas, todo esto, a acercar a través del videojuego el misterio a todos nuestros oyentes, ¿no? Ya lo hemos hecho en alguna ocasión, lo seguiremos haciendo y al final es eso, ¿no? Incidir un poquito en eso, en ese poder divulgativo que se esconde dentro de esa fachada de gran industria, de quizá de precios astronómicos en algunas consolas de juegos que se escapan al poder adquisitivo de muchos bolsillos, ¿no? De esos prejuicios de que no hay juegos que sean para todos los públicos o para gente adulta, que no tengan tramas infantiles o que no sean juegos típicos que funcionan a base de pagar, ¿no? De que tienen micropagos y cosas de estas, ¿no? Esto va mucho más allá. Hay un universo entero que descubrir y vamos a seguir ahondando en ello.
Desde luego, Félix, vamos a poner la lupa. Esto es innovar en la comunicación. Esto es transgredir la frontera de la comunicación en este sentido. La fusión del misterio y el mundo del entretenimiento. Yo la semana pasada recuerdo que comentaba una conversación con algunos colegas en el que un compañero, en esto de la comunicación, de la producción de radio, de producción audiovisual, decía, es que el misterio debería ser tratado como un mero, bueno, espacio de entretenimiento, más que de divulgación e información. Claro, yo amablemente trataba de hacerlo porque al final el respeto y estoy seguro y me consta de que es mutuo. Pero yo tenía que dar el golpetazo en la mesa. Y obviamente, sí, el misterio es entretenimiento. Por supuesto que sí, pero no menos que la historia. No menos que la ciencia. No menos que cualquier otra rama que el ámbito periodístico, divulgativo, de alguna manera pueda poner sobre la mesa a la hora de ofrecer un espacio de establecer sus propias raíces de comunicación. ¿Hacemos entretenimiento? Por supuesto que sí, es parte de nuestra misión. pero estamos informando. Estamos uniendo dos territorios que para muchos son opuestos: la cultura, el aprendizaje, la enseñanza, la evolución de nosotros mismos a través de un aspecto puramente de entretenimiento como es el mundo de los videojuegos. Pero es que hay páginas ocultas tras ellos. Hay creativos, mentes pensantes, proyectos que se acercan a cuestiones muy próximas a nuestra propia cultura, a nuestra propia naturaleza humana, a las inquietudes que nuestra especie mantiene durante milenios y que sigue manteniendo, de alguna manera, tras una suerte de proyectos que siguen estableciendo su propio camino evolutivo, abrazando la tecnología, mirando al futuro de una forma desafiante. Nosotros seguiremos haciéndolo, desde luego, con esa misma intención. Queda mucho que contar. Acabamos de empezar y esto que estamos haciendo aquí en Misterio en Red lo vamos a extrapolar en forma de sección. Queremos innovar, vamos a hacer crecer nuestro programa hermano Origen en televisión y de alguna manera nos vas a sorprender con no pocas crónicas e historias tras un título en una estantería cualquiera, un videojuego. Vamos a desempolvar esa estantería, vamos a ofrecer también una visión a todo lo que nos espera como novedad, pero posicionándonos en esa frontera de realidad e irrealidad, en la frontera de lo vivo y lo digital, en la frontera de las viejas creencias, de lo humano y desde luego también del entretenimiento, la cultura, que desde luego no es poco, y por supuesto el misterio. Félix Ruiz, compañero, el tiempo que reclama su espacio, mil gracias, ya lo sabes, por ahora. Bueno, esta propuesta que, como siempre, cada cosa que nos traes nos deja pensando. Félix Ruiz, compañero, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, como siempre, por darme este espacio para hablar de estas cosas y por confiar en mí, confiar en esta forma particular de ver determinadas cosas y por darle ese espacio. Y, por supuesto, gracias a los oyentes citarnos ya para la siguiente ocasión, que espero que sea pronto.
Un fuerte abrazo, Félix.
Un abrazo.
Misterio en Red.
Misterio en Red.
Con Esteban Palomo.
Sí, amigos, durante la elaboración del programa esta noche, uno desde luego ha ido dándole vueltas a la cabeza sobre una cuestión. ¿Acaso no somos inmortales a través de las historias? ¿Acaso la palabra y la propia comunicación no hace de algunos personajes que han pasado por nuestro mundo algo así como seres eternos que siguen estableciendo su propio influjo? ¿Acaso las historias, la comunicación, la palabra, no es una vieja forma de inmortalidad? Qué bonito pensar eso, somos inmortales a través de la palabra, de la comunicación. Bueno, está entre nuestra génesis, son las piezas que nos conforman, parte del proyecto que llevamos a cabo en Misterio en Red, parte del proyecto que llevamos a cabo en Misterio en Red, parte del proyecto que llevamos a cabo también en nuestro recién estrenado programa de televisión Origen. De alguna manera, comunicar, de alguna manera contar historias, de alguna manera transitar el camino de la palabra a través de determinadas crónicas, hace no solo que continuemos nuestro propio camino evolutivo de una forma quizá más enriquecedora, sino también hacer que nos aproximemos a esa idea de inmortalidad. Las historias, la palabra, como fuente de inmortalidad. Y nosotros seguiremos acercándonos a esta suerte de fuente de la eterna juventud, acudiendo al pasado, rescatando la vieja crónica, acudiendo al presente, contando lo que está pasando, acudiendo, quién sabe, al futuro, tratando de establecer los análisis de esos acontecimientos venideros que están por venir. De alguna manera seguiremos compartiendo con vosotros esta partícula pequeña, pero desde luego también enorme y casi infinita, de inmortalidad a través de la palabra. Muchas gracias por hacerlo posible. Hasta dentro de 7 días, amigos.